La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de viernes. Llegamos al viernes ya, 21 de febrero de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Les invito a que nos acompañen durante la siguiente hora. Ya lo sabe, con esta comenzamos nuestras labores aquí en W Radio a través del 96.9 de FM, 900 AM, cadena W a nivel nacional, en internet www.wradio.com.mx y en nuestras aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS. También, si usted tiene su teléfono Android, puede conectar sus audífonos y después de ello buscar el sintonizador de Radio FM 96.9 y ahí nos va a encontrar. También estamos en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Por cualquiera de estas vías que nos escuche, gracias por hacerlo. En esta mañana de viernes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Feliz de que sea viernes. Muy contenta de que estamos aquí en Noticias W para iniciar transmisiones el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y así, en punto de las 6 de la mañana, estamos iniciando esta hora llena de información para que ustedes inicien el día muy bien enterados de todo lo que ocurre. Acompáñenos y si nos quieren hablar, mandar algún comentario, hacer alguna sugerencia, aquí está la línea telefónica abierta para ustedes, 55-51-668-900. Ahí está Anita para contestar sus llamadas. Y también nos pueden escribir a través de las diferentes redes sociales en arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Ahí nos encuentra y vamos a iniciar el día de hoy con mucha, mucha información. Así es que comenzamos el día de hoy Noticias W.
Arrancamos así.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Estamos monitoreando toda la información que se genera desde el estado de Sinaloa, donde autoridades mexicanas le dieron un duro golpe a los Chapitos, esta facción que disputa el liderazgo del cártel de Sinaloa. Ayer detuvieron a dos operadores, bueno, ayer se anunció la detención de dos operadores claves de la cúpula del grupo delictivo. Durante un operativo en Culiacán, elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional capturaron a Kevin Alonso N., alias el 200, responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, y está, entre otras cosas, señalado, bueno, ya saben, ¿no?, múltiples actividades, ¿no?, pero entre otras cosas, la compra de armas y municiones para esa organización criminal y también, pues, liderar el grupo que está cuidando a el hijo del Chapo Guzmán. Horas antes, también había sido detenido José Ángel N., alias El Güerito, presunto operador financiero y mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Por lo tanto, algunas versiones están indicando que se está cerrando el cerco para detener al hijo del Chapo Guzmán, a uno de los hijos, que está a su vez disputando, como le digo, el liderazgo más bien de el cártel de Sinaloa. Por eso toda la actividad que se ha visto, todos los operativos, sobrevuelos, patrullajes por tierra del Ejército, de la Guardia Nacional, de policías, esto que ha tenido también muy, muy en zozobra a los habitantes de Culiacán, Sinaloa. Respecto a la detención de este hombre, de José Ángel N., el Güerito, y también de el 200, la Embajada de Estados Unidos en México reconoció a las autoridades mexicanas por la captura de ambos personajes a través de redes sociales. La sede diplomática destacó la importancia de fortalecer la seguridad y cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Pero como les digo, estamos viendo toda esta información que se está generando desde el estado de Sinaloa, porque en el transcurso de la noche también se supo de muchas movilizaciones, pues, patrullajes, etcétera, y de acuerdo a información que traen hoy los diarios en las columnas, en trascendidos, se habla de que el cerco sobre el hijo de El Chapo Guzmán se está cerrando y no se descarta que pues pueda ser capturado. Claro, todo puede ocurrir, ¿no? Pero cuando menos en las últimas 48 horas las cosas han cambiado dramáticamente para Iván Archibaldo. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Siguiendo los pasos de Estados Unidos, el gobierno de Canadá anunció que clasificó a 7 grupos mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Bueno, déjame corregir, son 7 grupos criminales internacionales, entre ellos 5 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El ministro de Seguridad de Canadá, David McGuinty, dijo que estos cárteles juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en su territorio. Esta mañana anunciamos que el gobierno de Canadá enlista a 7 organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas bajo el Código Criminal de Canadá. Las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los carteles, juegan un papel importante en la producción y distribución de fentanilo a través de Canadá. Así es que se suma también, o se sumarían las acciones canadienses para llevar a cabo esto en su territorio, en su territorio. Pero ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, propuso 2 iniciativas de reforma constitucional para blindar la soberanía nacional frente a posibles injerencias extranjeras ante esas declaraciones. Vamos contigo, Rocío Jardines, al reporte. Te escuchamos.
Así es, Carlos, muy buenos días. Al destacar que el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión unilateral al designar a los grupos criminales mexicanos como terroristas, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum la presentación en el Congreso de 2 reformas a la Constitución.
Incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables.
La otra modificación, Carlos, se realizará al artículo 19 constitucional para aumentar las penas para cualquier nacional o extranjero involucrado en delitos de tráfico de armas.
A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Además, dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya trabaja para ampliar la demanda que tiene México desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las productoras y distribuidoras de armas por complicidad con los grupos criminales.
Y después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos.
Carlos, mi reporte.
Gracias, Rocío. 6 de la mañana con 9 minutos. El Senado recibió ayer mismo estas iniciativas de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución. Las modificaciones establecen lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum y son turnadas ya a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Por cierto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, calificó las iniciativas de Sheinbaum como innecesarias y acusó que Morena quiere utilizarlas como una narrativa populista, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, considera que estas reformas son una ingenuidad y exigió una política bilateral más efectiva en lugar de cambios a la Constitución.
No es correcto desde nuestra perspectiva oponernos a una reforma que reafirma justamente la soberanía mexicana, pero también es una ingenuidad. no plantear que no es una reforma constitucional la que resuelve el problema.
6:10. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó su respaldo a estas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues qué más iba a decir, para reforzar la prevención y sancionar cualquier violación a la soberanía. Ricardo Monreal dijo que una vez que sean aprobadas por la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, los legisladores de San Lázaro darán prioridad a estas iniciativas.
Para someter a todos aquellos que auxilien a gobiernos extranjeros, a agentes policíacos extranjeros, a que en el país se puedan suscitar detenciones, presiones, persecuciones, le daremos la prioridad que requiere por el momento por el que pasa el país. Siempre la urgencia es la defensa del país, la soberanía del país y la población. Entonces sí es prioritaria.
Son 6:11. Y más adelante, ya cuando veamos las portadas de los diarios, escucharemos a propósito algunas exigencias que Ismael El Mayo Zambada está haciendo a México para que sea repatriado inmediatamente desde los Estados Unidos, porque dice Ismael Mayo Zambada que de no hacerlo, de no regresar a México, él posará lo posible para que la relación entre los dos países sufra un colapso. Tanto así es la amenaza de Ismael Mayo Zambada, según lo que publica el día de hoy el periódico Reforma. Vamos a más información. El INE aprobó la publicación y difusión de la lista definitiva de los candidatos a ser ministros de la Corte y también a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como magistrados. Esto lo hizo el día de ayer y, como pues le habíamos adelantado, el INE ya prohibió que se utilicen sobrenombres en estas boletas que se van a imprimir para la elección. Decisión que fue, pues, milagrosamente aprobada también, fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te escuchamos con tu reporte, Sandra Tapia.
Así es, Carlos, te saludo. Muy buenos días. Anoche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre la impugnación que presentó la ministra Lenia Batres para que su sobrenombre, la ministra del Pueblo, apareciera en las boletas electorales. Sin embargo, por unanimidad, los magistrados y las magistradas que integran esta Sala Superior confirmaron el acuerdo del INE que considera improcedente integrar los sobrenombres en estas boletas. Vamos a escuchar al secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral, Ernesto Santana Bracamontes, quien define este acuerdo que propuso la magistrada presidenta Mónica Soto.
En el proyecto se propone desestimar los agravios formulados porque, contrario a lo alegado, el INE sí cuenta con atribuciones legales para resolver sobre la inclusión de elementos adicionales en las boletas electorales, sin que el Senado haya autorizado una inclusión que trascendiera a la competencia del INE, máximo que no se acredita la afectación a los derechos políticos electorales, en tanto la inclusión de los sobrenombres no constituye un elemento esencial que deban contener las boletas electorales, conforme a la literalidad del decreto de reforma constitucional en materia de elección judicial.
Esta sesión se llevó a cabo ya a medianoche y en ella las magistraturas no debatieron, solamente se concretaron a votar sobre este punto específico de la ministra Batres. Hay que señalar que el Consejo General del INE también durante este jueves avaló la difusión y publicación de estas listas de candidaturas para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también para las y los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que, Carlos, este viernes arranca la impresión de las papeletas en Talleres Gráficos de México. Se hará a las 11:00 a.m. Carlos, es el reporte.
Gracias, 6:14. En efecto, será la primera ocasión que se van a imprimir las boletas para una elección de este tipo y viernes. Hoy viernes será el día viernes 21 de febrero. 6:14. Bueno, pues es fecha en la cual comenzamos a hablar de las actividades de la Auditoría Superior de la Federación y las revelaciones de algunas anomalías que han detectado en la cuenta pública del año 2023. Jaime Brajero, cuéntanos al respecto, Jaime, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Así es, la Auditoría Superior de la Federación detectó un monto por aclarar por más de 51 mil millones de pesos en la cuenta pública 2023, es decir, en el penúltimo año de gobierno del presidente López Obrador. Al hacer entrega del tercer informe de los resultados de las revisiones de este año 2023 a la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares Páramo, explicó que tan solo en las revisiones a diversas dependencias públicas, órganos autónomos y otros entes que manejan recursos públicos, fue detectado en este tercer informe un monto faltante por aclarar más de 8.599 millones de pesos. Vamos a escuchar.
En la ejecución de estas auditorías se determinó un monto por aclarar de más de 8.599 millones de pesos en las revisiones al sector público federal, de los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Birmex, el Seguro Social, PEBI, Fonatura, entre otros, por mencionar algunos. Mientras que el 16% corresponde a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del Estado, y solo un 4%, esto es bien importante también subrayarlo, se encuentra vinculado a las secretarías de Estado.
El auditor superior señaló que tan solo en el reporte de las auditorías individuales los montos faltantes y que deberán aclararse superan los 40 mil millones de pesos en estados, municipios y órganos autónomos, es decir, en la cuenta subnacional 2023. Escuchemos.
El monto por aclarar determinado en la cuenta pública 23, por lo que respecta al sistema subnacional de gobierno, es de poco más de 40.800 millones de pesos, cifra que es prácticamente el doble de lo determinado en la cuenta pública pasada.
Y entre los resultados a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el titular del máximo órgano fiscalizador del país destacó que en la capital de la República y Querétaro no se registraron montos por aclarar en las auditorías realizadas a estas dos entidades y también otras tuvieron mínimas cantidades por aclarar. No obstante estos buenos resultados, el auditor David Colmenares señaló que en el sector educativo se realizaron auditorías a 139 instituciones de educación superior en las que se registró un monto por aclarar por más de 900 millones de pesos. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, pues hay cifras que están por analizarse. 6:17. La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, confirmó que solicitó la renuncia al secretario técnico de este sistema, Roberto Moreno, por diversas anomalías relacionadas con su trabajo. La funcionaria afirmó que este hombre, Roberto Moreno Herrera, aceptó verbalmente separarse del cargo, pues se informó que era una decisión que contaba con el consenso de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el órgano rector del sistema. Sin embargo, el secretario técnico no envió el escrito correspondiente de renuncia e incluso hizo uso de los canales institucionales para negarlo. Sí, ayer se publicó que este hombre, que trabaja justamente para evitar la corrupción, había sido primero despedido. Después se aclaró la información diciendo que se le había solicitado la renuncia. Así es que hasta ahora este personaje dijo que no hay ninguna anomalía. Dice que tiene elementos para continuar en el cargo y señaló que por ley sí tiene facultades para hacer viajes, que es lo que se le acusa, para hacer viajes y que todo se gestionó de forma adecuada. La información está a disposición de consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Así es que, bueno, situaciones que se dan a estas alturas en el Sistema Nacional Anticorrupción. 6:19. En otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó que una disposición que se hizo en el Código Fiscal de la Ciudad de México atente en contra de la propiedad privada. Esta nueva disposición exige que los propietarios de casas cuyo valor catastral supere los 4,5 millones de pesos emitan una declaración informativa sobre el uso que le dan a su vivienda. Clara Brugada aclaró que esto tiene un carácter estadístico y como fin la modernización del catastro. Además, aseguró que esta declaración será voluntaria y no tendrá consecuencias económicas como el pago de multas. Esto es lo que dice.
Decirles a capitalinos que estén tranquilos, que no atentamos contra la propiedad privada, al contrario, que garantizamos su certeza jurídica y su cuidado. Así que de ninguna manera, por favor, tiene que estarse fomentando un tema que no está fundado.
Reporte Vial.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde, y escuchamos a Víctor Sandoval con el reporte de las calles y avenidas de esta gran ciudad. ¿Cómo están las cosas, Víctor? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Siempre los viernes hay más tránsito vehicular, diferentes calles y avenidas, y bueno, ya poco a poco se incrementa el tránsito en algunos puntos clave, prácticamente lo que es el viaducto hacia el poniente, desde la zona de Tlalpan hacia el anillo periférico, al igual para que se desplace en este momento sobre avenida San Antonio, a la altura lo que es el eje 5 sur, un percance automovilístico, ya las grúas orillan estos vehículos y sin mayor problema en esta zona, con dirección también hacia el anillo periférico. Lo hace en la zona oriente, en Ermita Zapalapa, hay un percance automovilístico en lo que es Ermita, a la altura de Santa Marta Catitla, a la incorporación con lo que es la avenida Guelatao. En este caso puede utilizar de preferencia en lo que es el eje 4 sur, o bien Zaragoza, que todavía, aunque va con carga, lleva mejor velocidad a esta hora. Y se esperan algunas movilizaciones, Carlos, a partir de las 9 de la mañana, esto del Monumento de la Revolución al Senado de la República, y otra más en dirección hacia la Secretaría de Gobernación, de lo cual estaremos atentos. El reporte que tengo.
Bueno, precaución entonces para quienes van a andar. Bueno, andaremos ahí por la zona del centro de la Ciudad de México en este viernes. Va a estar de gracias, Víctor. Cualquier novedad, estamos al aire. Son las 6:21. Gracias por sus mensajes a nuestras redes sociales y también... gracias por sus comentarios que nos hacen llegar a lo largo del día sobre este contenido en Noticias W. A Ivette Parga la pueden encontrar como...
Muchas gracias, Carlos, como @IvetteParga. Así me encuentran en todas las redes sociales. Y también, desde luego, encuentran a Carlos como @CarlosZUP. Estamos en redes sociales. También nos pueden escribir a las redes sociales de W Radio, @WRadioMéxico. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en X, ¿verdad? Dije Twitter, sí, en X.
La ya. Costumbre, ¿no?
La costumbre, ya.
Es como eso te digo, o sea, ya ves, voy a decir marcas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente le sigue diciendo Bancomer a BBVA?
Sí, ¿no? A BBVA, ¿no? Ya se quedó, pero bueno.
Y otros nombres que dicen, entonces, por eso, cambien el nombre al Golfo de México, pues nosotros vamos a seguir diciendo Golfo de México. Si le sigamos diciendo, también seguimos diciendo Twitter a X, pues
sí.
Claro.
Aunque lo cambien, nosotros seguimos con eso, lo dije así ya, sin pensarlo, de hecho, ¿no? Claro. Así sale solito. Entonces, en X, en Facebook, en Instagram, en Threads, ahí nos encuentra para que nos escriban también. Y la línea telefónica 5551-668-900 para recibir sus llamadas en este viernes.
Así es, yo también estoy viendo la aplicación, la de Blue Sky, esta que hizo Jack Dorsey, quien fundó Twitter, ¿sí? Y que pues se había convertido, había tenido como un impulso, una alternativa para X, debido pues a toda la actividad de Elon Musk y a toda la información que hay.
Alineándose con Donald Trump, entonces dijeron, no, ya, vamos a tener otra alternativa, y muchas personas abrieron sus cuentas en esta red social. ¿Y qué tal va? Yo la verdad no tengo cuenta en esta, pero ¿qué tal?
Digamos que como que perdí un poco de impulso, pero hay muchas personas también interesantes por seguir. Así es que por cualquiera vía estamos en contacto con usted. Vamos a una pausa y regresamos con más.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
La temperatura actual al sur de la Ciudad de México es de 10 grados centígrados. Para el día de hoy se pronostica una temperatura máxima apenas entre 20 y 21 grados, con cielo medio nublado. Hay posibilidad de precipitación de acuerdo a los modelos meteorológicos que estamos consultando, así es que váyase preparando, un día fresco y con posibilidad de lluvia. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ivette Parga con la información de los periódicos.
Claro que sí, Carlos, vamos a revisar lo que traen los principales diarios de circulación nacional, los periódicos de hoy que nos dicen. Ya mencionabas esta nota del diario Reforma, pone el Mayo ultimátum, ¿me repatrian o el colapso? Y es que Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que el diario Reforma tuvo acceso y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Ahí el reclamo, la exigencia, el ultimátum por parte de Ismael El Mayo Zambada y además todo lo que sabemos que ha generado su captura o secuestro, detención y su entrega en Estados Unidos.
Está interesante, ¿no? Este documento, que según el periódico Reforma fue confirmado por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada en México, y confirmó que esta petición para que sea repatriado ya fue presentada ante el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito, y se dice que se debe intervenir el gobierno a fin de que el presente no resulte un colapso en la relación bilateral, ¿no? Con todo lo que sabe, con todo lo que ha hecho Ismael El Mayo Zambada, pues sí, llama muchísimo la atención que esto ocurra justamente en medio de toda la presión que el gobierno mexicano está recibiendo de Donald Trump, del gobierno Donald Trump, de las distintas agencias, para poder tener mayor injerencia en el combate a los grupos de la delincuencia organizada.
Así es, también Reforma nos dice, caen 610 criminales a 10 días de aranceles, acusa líder del cártel de Sinaloa, secuestro transfronterizo, como ya lo mencionábamos. En otro de los temas, y que abarcan varias de las primeras planas de los diarios el día de hoy, las iniciativas que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales ya les hablábamos, penas más severas a intromisión, ¿a qué se refiere? Las iniciativas de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de soberanía nacional, justamente para que bajo ninguna circunstancia se acepten intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia de la nación. Siguen los encontronazos al interior de Morena, reta Yunes Anale a que presente pruebas después de que la gobernadora de Veracruz se opuso a su afiliación al partido Morena, y además de acusaciones en contra de él de lavado de dinero y de otros delitos, dice, bueno, pues que me lo demuestre, que presente las pruebas necesarias.
Pues sí, sigue el pleito, ¿no? Y en este caso, Miguel Ángel Yunes se defiende, ¿no?, de las acusaciones que le hizo directamente la gobernadora del estado de Veracruz. Así es que, pues ahí seguirá por lo pronto. Ayer nos enteramos que esta Comisión de Justicia de Morena está revisando el caso de Miguel Ángel Yunes, quizá también el de Alejandro Murat, para ver si le dan o no de forma definitiva su afiliación.
Sí, lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia matutina, cuando era cuestionada de todo lo que ha generado estas afiliaciones, y ella decía, bueno, se queda en manos de las instancias pertinentes de Morena y se tendrá que definir si se les concede o no esta afiliación, dependiendo de todos los argumentos que se están presentando. En otros temas, el Universal dice, ha capturado México a 9 extraditables pedidos por Washington. En 4 meses se han realizado estas detenciones de objetivos criminales. 5 de los aprehendidos están vinculados al cártel de Sinaloa, y también haciendo referencia a estas capturas que ya les comentábamos de El Güerito y El 200, integrantes importantes del cártel de Sinaloa. Las reacciones que se está teniendo allá en Sinaloa, y también ayer sabíamos, después de darse a conocer estos operativos, la captura del 200, que las clases en Culiacán fueron suspendidas para resguardar la seguridad de todos los alumnos, de los padres, ante cualquier reacción, y fueron en línea el día de ayer. Las clases están a la espera de lo que las autoridades sigan anunciando, de acuerdo a cómo siga la situación allá en Sinaloa y en especial en la capital, allá en Culiacán. Violencia, también la violencia de la que hemos hablado en Tabasco, deja sin bares ni conciertos a la entidad, cantantes cancelan sus presentaciones y la gente ya no va a los los antros por miedo. La violencia en Tabasco ha terminado con los conciertos que se cancelan y los bares que cierran. También acaba con la vida nocturna en Villahermosa. Otro de los temas y de los efectos lamentables de la violencia que se vive en nuestro país. Una de las fotonotas, tanto del Universal como de otros diarios que la destacan en mayor o menor tamaño, este encuentro ayer entre Elon Musk y el presidente de Argentina, Javier Milei, dos figuras polémicas. Sabemos Milei que está tratando de salir de los embates de del caso de las criptomonedas, ¿no? Que él hacía mención de una criptomoneda y eso hizo pues perder a muchos millones y millones. Pues ahora viaja a Estados Unidos, se encuentra con Elon Musk, otra de las figuras polémicas. ¿Y qué le llevó de regalo? Bueno, pues ahí está, una motosierra, que fue uno de los símbolos, sí, de su campaña. Y él feliz, Elon Musk feliz con este regalo que lo hizo. ¿Y por qué una motosierra? Bueno, pues recordemos que los dos han pues manifestado que están en contra de esta carga burocrática, de los despidos, de la carga que tiene para el gobierno, de la austeridad fiscal, etcétera. Entonces, como signo justamente de todo esto, le lleva a Milei su motosierra a Elon Musk, que por cierto se ve muy, muy contento con el regalo que le llevó este personaje. Bueno, ahí está.
Y cosa, por eso, ¿no? ¿Qué, sí, qué tiempo nos toca ver?
Qué tiempo lo que nos está tocando ver y la sorpresiva, como dicen. Todavía muchos no dan crédito que ahora Elon Musk esté a cargo de una parte de la política estadounidense. Dice el Universal, en un territorio inexplorado es inusual que un presidente se rodee de empresarios en su equipo de trabajo, pero nunca antes un CEO privado había obtenido tanto poder, tanto acceso sin regulación a algunas de las decisiones del Estado. Bueno. Y ahí están. Excelsior también inexprime a Oples para sortear recorte. Necesita recursos para elección judicial. Consejeros, dice, pasaron la charola para que los institutos electorales estatales aporten 370 millones que se utilizarán para pagar capacitadores y otros rubros. Y también envía a medios la lista judicial para la impresión con todos los candidatos. Milenio también se va por el tema de estas propuestas de Sheinbaum, refuerza la constitución contra injerencia extranjera. La inversión que ayer anunciaba desde la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión que hará Netflix, invierte $1,000 millones durante los próximos 4 años para producción en cine en México. La empresa impulsará talento de directores, libretistas y técnicos para financiar sus producciones. Ayer lo escuchábamos con el CEO de Netflix desde Palacio Nacional. La fotonota de Milenio: Gaza condena a la ONU, desfile de cadáveres montado por Hamas y los cuerpos de estos rehenes, sí, que entrega que que lamentablemente pues fallecieron, capturados en el ataque del 7 de octubre del 2023 y entregados por el grupo islamista Hamas.
Sí. Además, esto está trascendiendo todavía más. Para nuestro auditorio, queremos informar que hubo esta entrega, ¿no?, como parte de los acuerdos que permitieron el cese al fuego en Gaza, Israel, en la confrontación contra Hamas, pues están entregando poco a poco cuerpos de rehenes. Y ahora Israel asegura que uno de los cadáveres entregados por Hamas no corresponde a un rehén, a Shiri Bribas, sino que es el de una mujer gazatí, justamente. Ahora, Hamas admite la posibilidad de un error y dice que habría una investigación, pero por lo pronto, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice que hará pagar a Hamas por la violación del acuerdo del alto al fuego en Gaza, porque otra vez las hostilidades, bueno, más bien, otra vez el acuerdo, que ya de por sí era frágil, está en riesgo de deshacerse.
Sí, porque eran los cuerpos de dos niños y de su madre, y al parecer el de la madre no corresponde, o dicen se habrían mezclado los restos justamente. Bueno, pues eso ya está bajo investigación y desde luego el ojo internacional puesto en este caso. La Jornada, la Auditoría Superior de la Federación, pendientes de aclarar 51,900 millones de pesos en cuenta pública 2023, entrega al Congreso tercer informe de fiscalización y todos los temas que de ahí ya se están desprendiendo, posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos se dispararon casi 80% en estados y municipios. También El Financiero descarta Banco de México frenar recortes a tasas por incertidumbre. El Economista, ventas al mercado en México cierran el 2024 con caída de 0.6%. Así lo dice el INEGI. Bueno, los principales temas, porque la verdad sí se repiten en las primeras planas, pero en el ámbito del espectáculo, otra muerte que se suma el día de ayer, la de Daniel Bisogno, y que también aparece en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, y es que esta semana, ¿no?, la pérdida de Paquita, la del barrio, de Tongolele, y ahora la del conductor Daniel Bisogno.
Así es, que se dio el día de ayer. Bueno, por lo pronto, hoy viernes se va a rendir un homenaje póstumo a Paquita, la del barrio, Francisca Viveros Barradas, quien falleció el pasado lunes. Este homenaje se llevará a cabo en Casa Paquita, ubicada en la colonia Guerrero, donde habrá una misa y se despedirá a los restos de la cantante con música en vivo. Esto fue lo que informó su manager Francisco Torres.
Vamos a tener afuera una banda sinaloense para que se despida Paquita como si estuviéramos en un pueblo, como fue ella, como lo merecía. Desciende la urna y tenemos la misa de con cenizas presentes, con invitados, familiares, gente cercana. Nos hubiera gustado que hubiera sido más multitudinario, nada más aquí el lugar pues no nos da para tanta gente. Una vez que acaba la misa, se abren las puertas al público, a los vecinos, al pueblo, para que vengan a dar un último adiós.
6:40, y bueno, como lo comenta Ivette, ayer se conoció el fallecimiento, por ahí de las 8:15 de la noche, de Daniel Bisogno, conductor del programa de espectáculos Ventaneando, también actor, muchas obras de teatro. Esto luego de pues una larga lucha, ¿no?
Larga lucha, larga enfermedad, de un trasplante de hígado en septiembre pasado. Ya había tenido problemas de salud. A principios de año, pues parecía que todo estaba mejor, que iba a regresar al programa de televisión. Sin embargo, pues esto no fue posible. Se le fueron complicando la situación, y una falla multiorgánica a raíz de todo esto, pues hace que su deceso llegue a los 51 años de edad. Una figura sin duda polémica, de un humor ácido, también divertido, pero una referencia en el mundo del espectáculo de nuestro país. Como tú bien dices, también actor, productor, guionista, Daniel Bisogno. Y el día de hoy lo que se sabe es que también sus restos serán cremados, sus cenizas van a ser llevadas por la noche al Centro Cultural de ahí en Cuauhtémoc, en donde se presentaba, o se presenta la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, pero donde él actuaba, para rendirle también un homenaje, para las personas que gusten ir, para sus compañeros de teatro. Se le va a decir una misa, y Televisión Azteca ha anunciado que a partir de las 12 del día también le va a rendir homenaje con un programa especial de recuerdo, y todas las reacciones que ya está generando su muerte, y en especial, desde luego, de sus compañeros del programa Ventaneando.
Hay una entrevista, bueno, muchas que dio Daniel Bisogno, pero en particular esta que le dio a Jordi Rosado sobre la vida, justamente, y cómo él pues temía morir. Esto le decía Daniel Bisogno.
No me quiero morir. O sea, no es el momento. No creo que sigo siendo una persona joven, y no quiero dejar a mi niña, que tiene 7 años.
Pensaste, perdón, la pregunta es fuerte, pero en el momento que te vas alejando de ella en la camilla, ¿en algún momento se piensa, quizás la última vez que nos vemos?
Sí, sí lo pensé. Cuando la vi con su muñequita, dije, por favor, ayúdame a librar esta.
Bueno, es parte de lo que comentaba Daniel Bisogno. Descanse en paz. Son las 6:43 y regresamos con más a Noticias W.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire. W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
6:48, vamos a información nacional. En Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, estudiantes salieron a las calles pidiendo justicia por el asesinato de un compañero. Cuéntanos, Blanca Mireles, te escuchamos.
Carlos, muy buenos días, te saludo para comentarte que miles de estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya y Roque salieron a las calles en una marcha pacífica para exigir mayor seguridad y justicia. La movilización que reunió a alumnos de diversas instituciones de educación superior en Celaya fue un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para atender la crisis de inseguridad que vive el estado de Guanajuato. Los estudiantes entregaron un pliego petitorio en el cual exigen la presencia y refuerzo de la fuerza pública en la zona, así como justicia para los compañeros asesinados en los últimos meses. Además, solicitaron medidas concretas para mejorar el transporte público, apoyos económicos para los estudiantes en estado vulnerable, además de rondines de seguridad en horarios y en zonas críticas. ¿Pero qué te parece si escuchamos las aclamaciones que hicieron los alumnos del Instituto Tecnológico de Celaya? La marcha se dio hasta llegar a la presidencia municipal de Celaya, donde el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez los recibió y pues obviamente recibió el pliego petitorio para dar seguimiento a las demandas de los estudiantes a través de unas mesas de trabajo que comenzarían la siguiente semana en las instalaciones del Tecnológico de Celaya. Por ello, pues estaremos nosotros al pendiente para ver qué es lo que resulta de estas mesas de trabajo. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, Blanca. Y le decíamos, en Sinaloa, pues está la atención porque se cierra el círculo en torno a Imán Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, que según las autoridades lo tienen ocupado. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas, pero por pronto escuchamos el reporte de Andrea Dorantes de Sinaloa. Cuéntanos, Andrea, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que como parte de la estrategia para el combate al narcotráfico y el crimen organizado en Sinaloa, la Fiscalía General de la República incineró más de 2 toneladas de droga. De esta cantidad, 1.5 toneladas fueron de cocaína. También fueron destruidos 490 objetos del delito, de los cuales la mayoría fueron maquinitas tragamonedas decomisadas por las autoridades. El gobernador Rubén Rocha Moya asistió al acto de incineración, donde acompañado del delegado de la Fiscalía General de la República, Gonzalo Hernández Durazo, destacó el trabajo y esfuerzo de todas las corporaciones estatales y federales para mantener la estrategia de seguridad en el estado y el país.
En general, hay un resultado integral producto de la cooperación. Y lo más importante es esa, la cooperación. Es decir, que todas las corporaciones están trabajando en el mismo sentido, con el mismo propósito.
Por otra parte, te cuento que ayer se registraron 4 homicidios en Sinaloa y luego de que las clases fueran suspendidas en Culiacán por la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura, tras los operativos simultáneos que se llevaron a cabo la noche del miércoles para la detención de 2 piezas claves del crimen organizado en Sinaloa que causaron pánico entre la población, las autoridades anunciaron el regreso a clases presenciales para este viernes. Así las cosas aquí en el estado, Carlos.
Vaya, gracias, estamos atentos a lo que ocurra. Muchas gracias, Andrea. Rápidamente le comento también que la Fiscalía de Jalisco confirmó que los cuerpos encontrados durante la madrugada del miércoles sobre la carretera que va de Teocaltiche a Villa Hidalgo son de 4 de 8 de los policías municipales que desaparecieron la tarde del martes cuando se dirigían a Guadalajara para renovar sus exámenes de confianza. Y también ayer un juez de control con sede en el Estado de México determinó vincular a proceso a Lucio N. y Diana N., padres del bebé recién nacido, acusados de abandonarlo el pasado 11 de febrero en el municipio de Tultitlán. La pareja fue acusada por el delito de homicidio en grado de tentativa contra su hijo. Ambos jóvenes podrían obtener una condena de hasta 40 años de prisión una vez que se dicte la sentencia definitiva. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto, muy buenos días, bienvenido a Noticias W, como siempre, te escuchamos con tu comentario.
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que consejos prácticos para preparar esas vacaciones que tanto hemos soñado. Número uno, hay que elegir el destino y es muy bueno investigar las mejores fechas para visitarlo y, de ser posible, costos de viaje, hospedaje y también de comida. Número dos, hay que iniciar un plan de ahorro, que esto va a depender del destino y el número de personas con quien viajemos. Número tres, hay que comparar opciones de todo. Los servicios que implica el viaje, algunas opciones en paquete pueden ser más económicas. Número cuatro, reservar con tiempo. Eso siempre nos va a ayudar para que sea justamente más económico. Número cinco, conforme se acerca la fecha del viaje, hay que definir cuántas maletas vamos a utilizar, porque hay que recordar que han cambiado las políticas y cobros de maletas de las aerolíneas. Ya algunas pues no te permiten llevar dos o tienes que pagar. Y también el último punto, hay que revisar nuestro pasaporte, tarjetas de crédito y también el seguro de viaje, mi estimado Carlos, y esto nos va a ayudar a disfrutar las vacaciones. Y fíjate que se acaba de dar a conocer un dato interesante. ¿Cuánto creció la economía mexicana el año pasado, mi estimado Carlos? Creció 1.2%. Pero esto es importante porque anteriormente la estimación previa era de 1.4%, o sea, crecimos menos de lo que se había anticipado y estamos muy lejos del 3.3% pues sí, claro, de 2023 y obviamente pues abajo de lo que esperaba el gobierno este año, porque de hecho, mi señor Carlos, el cuarto trimestre del año pasado, que se supone es muy activo por todo el tema de las fiestas, pues cayó la economía mexicana 0.6% respecto al trimestre previo.
0.6%,
mi estimado Carlos. Y bueno, y el tipo de cambio se ha mantenido ahí en niveles, está fluctuando, 20.34 es el nivel que está tocando en esos momentos, y con esto tenemos una apreciación, sí, en lo que va del año, mi estimado Carlos, de 2.2%, y ahí sigue, en esas bandas está ahí moviéndose el tipo de cambio, a la espera de que haya más información sobre el tema comercial, mi estimado.
Pues sí, porque va corriendo el tiempo, como decíamos ayer, el mes que de gracia que dio el gobierno de Estados Unidos, en particular Donald Trump, a México para que se evitaran los aranceles, y pues ya viene marzo con esta revisión que será. Pues muchas gracias por este dato, Roberto, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Igualmente, mi estimado Carlos, muy buenos días.
Pásala muy bien. Y nos vamos despidiendo, Ivette.
Nos estamos despidiendo esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Noticias W. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Y con qué nos despedimos?
A ver, ¿con qué?
Musicalmente son las voces de Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Yángel Aguilar en el homenaje que le hacen anoche en la entrega de los premios Lo Nuestro allá en Miami a la gran Paquita, la del barrio, que como les platicábamos hoy, recibirá también un homenaje aquí en la Ciudad de México en Casa Paquita.
Pues, bueno, este homenaje que se dio, oportuno, ¿no?
Oportuno el homenaje, y muchos artistas se dieron cita allá en Miami el día de ayer. Alejandro Fernández recibiendo el premio a la excelencia. En fin, vamos a escuchar un poquito de lo que ocurrió el día de ayer. Hasta mañana. Muy buen fin de semana para todos.
Siga en W Radio enseguida. Así las cosas con Gaby Barker.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.